en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. @Martí_noticias en Instagram.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al día.
Hola amigos, les saluda Luis Galeano y les damos la bienvenida al programa Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias que marcan el presente de Nicaragua hoy.
Una cita semanal con quienes amamos la libertad, la democracia y la verdad, con quienes resisten desde dentro de Nicaragua y desde el exilio, por una patria libre, próspera y democrática. Conduce Luis Galeano.
Con la participación de Edgardo Pinel.
Y la producción a cargo de Hernán Llanes.
En temas de esta semana, en la sección de Nicaragua en Contexto, la OEA condena la anulación de elecciones en Nicaragua y Estados Unidos presiona para apretar más al régimen de los Ortega Murillo porque las acciones están atrasadas. Y en entrevista especial, el régimen sandinista como base para la expansión en el continente del terrorismo y la subversión de las democracias exportados desde Cuba, según reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nuestro invitado será el doctor Hugo Hacha, abogado y analista internacional, experto en temas de seguridad global.
Estás escuchando Nicaragua al día.
Esta semana, la administración del presidente Donald Trump elevó la presión diplomática sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al solicitar que la Organización de Estados Americanos adopte una respuesta colectiva frente a la crisis política de derechos humanos y de seguridad que, según Washington, representa Nicaragua para el hemisferio. Edgardo, la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA indica que, por lo menos lo que pudimos escuchar en las diferentes intervenciones, hay mayor conciencia y condena sobre lo que Ortega pretende en Nicaragua, que no haya más elecciones o maquillar unas elecciones que solamente servirían para perpetuarlo en el poder a través de una reforma constitucional en un 7x7x7 hasta el final de sus días, igual que Murillo, y heredarle el poder a sus hijos. ¿Qué viste en la OEA? Yo vi un poco más de coherencia en el sentido de cuánta conciencia existe en los Estados miembros de que hay que actuar para Nicaragua, hay que actuar para que el régimen sienta más presión, como decía el enviado del Departamento de Estado, Michael Cosa, para esta sesión. Las acciones están atrasadas.
Efectivamente, Luis. Yo lo que he visto es, o he tenido más bien la sensación de que nunca, al menos en los últimos años, se había visto tanta interés, tanto motivación de intervenir en el tema de Nicaragua, es decir, tomar cartas en el asunto de Nicaragua. Esto solo lo recuerdo por allá en el 2018, que se fue enfriando todavía 2019, pero desde aquel entonces para acá, es decir, desde hace unos buenos años, el tema de Nicaragua era prácticamente ausente de la Asamblea General o de la reunión global de todos los países. Es decir, es cierto que la Comisión Interamericana, las diferentes relatorías insistían en el tema de derechos humanos de Nicaragua, pero a nivel político, a nivel de máximas, en este caso, representaciones de los países que conforman la OEA, yo creo que no lo veía desde 2018, sinceramente. Y eso es positivo, yo creo que eso es un balance positivo, sobre todo también cuando vemos un liderazgo tan claro y decidido por parte de un país tan potente, tan importante, en este caso Estados Unidos, quien lo ha convocado.
Hasta ahora no hay una decisión en relación a la consulta, a la convocatoria para la consulta de cancilleres. No obstante de esto, el trabajo que sigue es la oposición nicaragüense que debe cabildear, ¿no?, a los países que no se han pronunciado y que guardaron silencio, incluso algunos centroamericanos, en la reunión, pero también Estados Unidos tratando de alcanzar el número de votos para que se convoque a esa reunión, que sería la más alta. Llegaríamos a un eslabón, el más alto que se ha llegado en la OEA, y que pondría a Ortega y a Murillo frente a un organismo que, del que se salió, del que decidió huir, pero que no ha logrado escapar del foco de ese organismo y por tanto sigue siendo objeto de escrutinio, Edgardo.
Sí, que este es un debate de fondo, que se dice, bueno, el tema de derechos humanos, ¿por qué se sigue insistiendo? Bueno, porque el tema de derechos humanos va más allá de el derecho interno, va más allá del auto, entre comillas, de ese mecanismo de defensa que yo siempre utilizo en Nicaragua, la propia Cuba, también en Venezuela, los regímenes de estos tres países que dicen, bueno, esto es autodeterminación y aquí hacemos lo que querramos. No es, eso no es cierto, eso es un asunto de derecho internacional, es un asunto hemisférico, y aunque veamos cierta apatía o silencio de los países del Caribe, que este es tradicional en las posturas anteriores, lo vimos en 2018 incluso, también duele, obviamente, algunas posturas a nivel de Centroamérica, el silencio a nivel de Centroamérica, otras son más claras y dan buenas señales, Costa Rica ha sido bastante vehemente, pero creo que se están sentando las bases para retomar, reimpulsar el caso de Nicaragua como una situación gravísima, ya no solo en materia de derechos humanos, sino en regresión democrática, donde prácticamente ningún estado del continente defiende al régimen de Daniel Ortega.
Ahora, cuando uno escuchó las intervenciones de Paraguay, de Perú, de Ecuador, de la misma Costa Rica, al momento de plantear su posición, encontramos que hay concertación en la visión sobre que el régimen de Ortega y Murillo representa una amenaza para la paz y la seguridad del hemisferio. Lo que sí duele es que El Salvador, por ejemplo, y Honduras, que son países de Centroamérica, de la región vecino de Nicaragua, guarden ese silencio. México, no se extraña que esté la señora Sheinbaum en ese contorsionismo, en ese equilibrio político que es muy difícil. Si vos querés guardar un equilibrio en una situación tan dramática como la que vive Nicaragua, simplemente el equilibrio te lleva del lado del que está oprimiendo a los derechos humanos y las libertades de los nicaragüenses. Y en el caso de Brasil, dice que hay que sopesar un poco más, porque no se puede utilizar el tema de la migración como un tema de seguridad para el continente, tratando de restarle fuerza al principal planteamiento de los Estados Unidos, que es que casualmente, en la medida que Ortega y Murillo se consolidan, el tema de los migrantes nicaragüenses que salen huyendo de esa situación y el tema de que Nicaragua vuelva a abrirse como un puente para que más migrantes lleguen a los Estados Unidos es casualmente algo que está probado, algo que está determinado por los hechos, por los datos. No es algo antojadizo, pero estos manejos, ¿cómo los ves? El Salvador, Honduras, lo de México y Brasil, como te digo, no es algo que extrañe.
Sí, efectivamente, porque hay un trasfondo ideológico. Así como se comprende la posición de México y Brasil por un trasfondo ideológico más cercano de la izquierda con el régimen de Daniel Ortega, también así, de alguna manera, sorprende o no se explica efectivamente la postura tan conservadora o los silencios tan escandalosos, vamos a decir de alguna manera, como nicaragüense, de nuestro país vecino Honduras y sobre todo de El Salvador, donde aparentemente el liderazgo de Bukele es un liderazgo bastante claro, en el sentido de ha criticado abiertamente el régimen de Daniel Ortega en ocasiones anteriores, pero en este espacio no lo ha hecho. El presidente, el recién presidente, nuevo presidente de Honduras, Nasri Apura, también en este caso, pues nos gustaría o esperaríamos que tuviera una posición más cercana. Entendemos que hay posturas muy, muy conservadoras en el sentido de que hay un impacto inmediato por una frontera que está de por medio, de un comercio bilateral que está de por medio, etcétera. Yo eso lo puedo entender, muchas personas lo entienden, pero a nivel diplomático no se comprende de que lo que está pasando, sobre todo cuando estamos viendo que en territorio hondureño se ha reportado no la primera vez, pero al menos el más reciente acto de aparente represión transnacional, un intento de asesinato contra un exiliado nicaragüense en Honduras. Es decir, esto debería de elevar las voces en Tegucigalpa.
Y estamos hablando de que la situación de Nicaragua no cambia. Esta semana los organismos que le dan seguimiento al tema de las detenciones de las personas por asuntos políticos hablan de 58 personas presas políticas, muchas de ellas en desaparición forzada. No se sabe dónde está Edgardo, Monseñor Abelardo Mata, el obispo emérito de Estelí. Estamos hablando de una situación que no varía y que, por tanto, como decía el embajador Cossack, el tema de Nicaragua no debe verse como un tema interno de los nicaragüenses, sino como una situación de seguridad para la región y para la seguridad democrática del continente. Para finalizar, en el tema de las urgencias, es claro que Estados Unidos sabe lo urgente que es tomar medidas, pero no quiere hacerlo solo. Y creo que la reunión ha servido para eso, para decirle al continente, no se trata de que yo dé un paso adelante, necesitamos hacerlo de manera conjunta, de manera concertada. ¿Qué futuro le ves? Porque el embajador Cossack decía, hay que tomar medidas antes del 1 de septiembre, que es cuando se prevé que Ortega y Murillo logren la reforma constitucional que les extiende el periodo de 6 a 7 años y con esa palabra maravillosa que es renovable, es decir, pueden ser extendidos en todo el tiempo posible.
Yo he consultado con varias fuentes diplomáticas, ex diplomáticos nicaragüenses, y es cierto que por un lado hay optimismo, por otro lado hay escepticismo, pero sí se rescata el tema de que hay un reimpulso, un relanzamiento, que se están moviendo de nuevo los cimientos institucionales y está poniendo a la OEA en un momento de inflexión, en el cual tiene que tomar una decisión si responde a sus objetivos fundacionales de respeto y defensa de los derechos humanos, la democracia y la seguridad, o realmente se queda como una organización inoperante. Y Estados Unidos creo que está haciendo un esfuerzo multilateral, a pesar de las críticas que se le señala de ser unilateral, en este caso, en el caso de Nicaragua, quiere ser multilateral y quiere mover el mayor consenso posible. Yo creo que en ese sentido, a partir de los discursos que escuchamos a estos días, creo que hay optimismo de que la reunión de cancilleres se pueda dar un paso decisivo en reimpulsar la causa de la libertad y la democracia en Nicaragua.
Estaremos pendientes de que ocurra más adelante en relación a este tema.
Estás escuchando Nicaragua al día.
El régimen sandinista, como base para la expansión en el continente del terrorismo y la subversión de las democracias exportado desde Cuba, según el más reciente informe del Departamento de Estado, denominado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Para hablar de este tema, tenemos invitado al doctor Hugo Acha, es abogado y analista, experto en temas de seguridad global. Doctor Acha, bienvenido a Nicaragua al Día. Un abrazo.
Un placer, a sus órdenes.
Doctor Acha, cuéntenos por favor cómo es que Nicaragua se convirtió de una guerrilla que recibió apoyo de Cuba para llegar al derrocamiento de la dictadura de Somoza a ser un eslabón esencial del circuito ilícito regional de ese sistema cubano que convierte a Nicaragua como parte básica y esencial de los tentáculos del régimen de La Habana.
Bueno, querido amigo, primero lo que hay que entender es que este no es un fenómeno reciente. Una tendencia que induce a error es analizar los conflictos a partir de la visión del momento o de la simpatía o antipatía o militancia partidaria que uno pueda tener en Estados Unidos o otros países de la región. El régimen del que nos ocupa es una de las dictaduras más longevas en el mundo entero, no es solamente en el hemisferio occidental, ¿no es cierto? Solamente sobrepasada en este caso por el régimen de La Habana. Y el concepto esencial que lo desarrolla de una forma excelente, lo desarrolló el profesor Joseph Douglas en su libro Red Cocaine, es que emergió de una decisión orgánica, estructurada, deliberada, de la Unión Soviética, cuando confrontada con un interrogante, ¿en qué escenario podemos derrotar a los Estados Unidos en una guerra convencional? ¿Por qué en una guerra convencional, querido amigo? Porque el conflicto nuclear quedaba descartado por la denominada alternativa de destrucción mutua asegurada, ¿no es cierto? Eso entonces descartaba esa idea porque ese sería un conflicto que solo arrojaría perdedores. Y la respuesta fue, y aquí esto es lo importante, de que Estados Unidos no podía ser derrotado por la Unión Soviética, fundamentalmente porque en el análisis económico, base esencial de la logística que mueve cualquier tipo de iniciativa militar, su capacidad industrial instalada y los recursos del hemisferio occidental lo hacía superior a una Unión Soviética que nunca, nunca superó la etapa preindustrial de forma completa como Estado y nunca desarrolló un conjunto de bases de abastecimiento que suplieran la eventualidad de un conflicto, sobre todo prolongado. ¿Cuál fue la respuesta de los servicios de inteligencia soviéticos? Dominar el circuito de la economía ilícita. Y a partir de ello, desarrollar las guerras de liberación, el terrorismo, la penetración cultural y, sobre todo, la interacción como control con actividades como el narcotráfico. Fíjese que es exactamente de lo que estamos hablando. Y Nicaragua fue una parte fundamental. El istmo centroamericano es una parte esencial de ese ciclo. ¿Qué tan importante es? En las estadísticas más conservadoras, la economía ilegal en el mundo mueve entre 1.6 y 2.4 trillones de dólares al año. Esto es aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto global. Cuba, la cabeza de este esquema en nuestro hemisferio, usó esto magistralmente para aniquilar cualquier tipo de construcción democrática. El resultado, el régimen Ortega Murillo en Nicaragua, la asociación con organizaciones de participación absoluta en el ciclo coca-cocaína, como se dio en el caso de Bolivia, la promoción a través de la corrupción de movimientos y partidos políticos, como sucedió en el Brasil de Lula da Silva, como sucedió en la Argentina de los Kirchner, y de la subversión y la erosión de los sistemas institucionales que casi le costaron, en este caso, a países como en el caso de Chile, la modificación de todo su marco constitucional conceptual. Ese es el mayor problema, querido amigo, en relación a lo que es este modelo y por qué Nicaragua es importante como un factor, un eslabón fundamental de la cadena logística financiera y de la cadena de operaciones en todo el hemisferio.
Mi colega Edgardo Pinel está con nosotros. Edgardo, adelante con tus preguntas.
Doctor Acha, ¿en qué ha sido exitoso el régimen Ortega Murillo o en qué hemos fallado o han fallado los otros organismos y Estado Democrático en posicionar a Nicaragua en ese esquema? Porque es fácil identificar el tema de Nicolás Maduro, el tema del narcotráfico, el tema cubano, pero en el tema nicaragüense ha pasado muy desapercibido.
Bueno, creo que en su pregunta, apreciado colega, subyace la respuesta. Y se lo digo no desde la perspectiva de alguien que lo mira como un mero observador externo. Era lo mismo que sucedía en Bolivia, lo que yo llamo el éxito de la existencia en sordina. Todo el mundo, y me refiero a la comunidad global, se preocupaba de manera absoluta de lo que sucedía con el fenómeno del narcotráfico en Colombia, con la violencia generada, desde alguna perspectiva, dependiendo de militancia ideológica, con las violaciones de derechos humanos que sucedían en Venezuela, con el desplazamiento de la mayor masa de población que se ha movido por razones que no son necesariamente las de una guerra convencional, sí, una guerra de otra perspectiva, 8 millones en Venezuela, pero nadie hablaba de Bolivia, nadie hablaba de un país del cual sale un tercio del movimiento financiero que mueve el ciclo coca-cocaína. Nadie hablaba de que había una cantidad de perseguidos, de asesinados, de torturados, que proporcionalmente en algún momento superaron, estoy hablando proporcionalmente, entiéndase bien, lo que sucedía en la propia Colombia. Y de Evo Morales se hablaba solamente como si fuera una especie de líder de la cuestión indígena originaria, al extremo de que hasta un renombrado director de cine llegó a decir que era una inspiración para Avatar. Imagínese, un narcotráfico inspiración, un narcotraficante inspiración de algo. ¿Por qué le digo esto? Porque ese es el éxito de Nicaragua. Es el éxito de esa existencia en sordina, de que inclusive en los peores momentos de la represión no había una repercusión adecuada en los ámbitos de debate, en la prensa internacional, en la academia, porque se ancló en aspectos que hasta hoy día contaminan el debate, en el tema de las famosas brigadas Venceremos, en el tema de la presentación del sandinismo como una cuestión romantizada de resistencia para la construcción de la utopía socialista, cuando en realidad es lo que siempre termina haciendo el comunismo, la construcción de una élite casi siempre de naturaleza familiar, que termina siendo dinástica, abusiva, corrupta e involucrada en todos los delitos que usted se puede imaginar.
¿Cómo hacer, doctor Acha, para que esto se revierta? Me refiero a que dejemos de ver al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un régimen totalitario que acaba con derechos, con libertades, con derechos humanos, y verlo como es en realidad en su dimensión, como un eslabón de todo este crimen transnacional que, lógicamente, si desaparece en medio de las Américas, los que forman parte de esta camorra internacional se quedan sin una base vital para continuar haciendo el trabajo que han hecho hasta ahora desde el punto de vista ilícito.
Yo creo que la primera respuesta es explicarlo y exponerlo de una forma constante, documentada, seria, que no admita discusión, pero no de manera aislada. Hacer entender a la comunidad internacional de que lo que sucede en Nicaragua es importante para el votante norteamericano, hacer entender para la comunidad internacional que lo que sucede en Nicaragua no es lo que sucede en un pequeño país de Centroamérica, sino parte de este circuito que aniquila y cega vidas en todo el orbe, es el primer paso para poder combatirlo. Le doy un ejemplo. A partir de trabajos seminales, como fue el Cubazuela, a partir de la serie de libros de La Guerra Infinita, pudimos posicionar ideas y conceptos que antes no admitían discusión. Un ejemplo, yo recuerdo al empezar la investigación con el tema de la cuestión de las denominadas brigadas médicas, que en el mismo Departamento de Estado se nos hizo una crítica en el sentido de decir no se puede criticar eso, porque, escuche bien, desde la propaganda, otra vez orquestada desde La Habana, pero repetida a nivel global, se decía que estas brigadas eran esenciales para la provisión de servicios médicos para los pobres y desamparados, que se desarrollaban de manera solidaria y gratuita. ¿Qué demostró la evidencia? Y usted lo sabe, apreciado Luis, que en realidad eran un esquema de trata y tráfico de personas que servía para la introducción de personal de naturaleza paramilitar orientado al adoctrinamiento, y que el poco personal médico que iba sufría desde los abusos más atroces y se lo forzaba a realizar una serie de actividades, una de las más graves, la falsificación de estadística médica, haciendo aún más riesgoso el tema de su presencia para la salud pública en todos los lugares a donde se desplazaron. Esto no se hizo de la noche a la mañana. Fue un trabajo de básicamente 11 años de investigación constante. Creo que Nicaragua tiene que ser el régimen expuesto por lo que es y por el impacto que causa como parte de ese esquema, no como un fenómeno aislado, y cuando se lo encara de esa manera facilita su descarte, porque siempre habrá quien diga que hay cosas más relevantes que discutir.
Edgardo.
Doctor Acha, pareciera ser que ya se avanza hacia eso. Hace unos días en la OEA escuchábamos no solo el tema de la democracia, sino que ya se identificaban temas de riesgo a la seguridad internacional. Es decir, ya no solo un régimen que roba elecciones, que roba el derecho humano de elegir y ser electo, sino también que es parte de un entramado que incluso tiene vínculos extracontinentales con Rusia, con China, etcétera. Es decir, ¿crees que ya se están dando los primeros pasos y que la OEA puede ser, al menos en este proceso de estas próximas semanas, que va a seguir tocando el tema, un buen espacio para desenmascarar el régimen?
Me parece que no solo para desenmascarar al régimen, sino de nuevo como una oportunidad para cuestionar un sistema que fue progresivamente cooptado y tomado para defender ese esquema. Le doy dos ejemplos muy rápidos. En horas pasadas, un vocero de las Naciones Unidas se quejaba amargamente de que si los Estados Unidos no regulariza sus aportes, las Naciones Unidas podría enfrentar por primera vez una situación de insolvencia financiera absoluta. Y el tema es que la constatación de lo que las Naciones Unidas hace hoy es que no cumple con ninguno de los preceptos que llevaron a su conformación al final de la Segunda Guerra Mundial. Se ha convertido en un foro de básicamente construcción de narrativas y establecimiento de posiciones antioccidentales. Mire usted las resoluciones, su contenido y los países más afectados en sus condenas, Estados Unidos e Israel, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa situación, la OEA, con el señor Randín a la cabeza, tiene un reto fundamental y un reto que no es una cuestión de especulación. Yo recuerdo muy nítidamente el discurso del subsecretario de Estado Chris Landau en la ocasión que terminó con la elección de la activista cubana Rosa María Payá como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y lo dijo muy claro el señor Landau. No tiene sentido para los Estados Unidos continuar integrando o invirtiendo el dinero del contribuyente en organizaciones cuyo único propósito parece ser el ataque a los principios y valores de la nación americana. Entonces, creo que en ese sentido el señor Randin se enfrenta a un reto, porque el señor Landau fue muy claro. Estados Unidos no solo está dispuesto a cesar la cooperación financiera, sino a abandonar el marco conceptual normativo de estas organizaciones si siguen siendo simplemente espacios para desarrollar políticas en contra de los intereses de los Estados Unidos.
Doctor Hugo Acha, abogado y analista internacional, experto en temas de seguridad global, gracias por habernos acompañado en esta edición de Nicaragua al Día. Hasta la próxima, que podamos compartir nuevamente.
Un placer, a sus órdenes.
A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en Nicaragua al Día por Radio Martí. Nos encontramos en una semana.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 3 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Yasmani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 3 p.m., Yankees versus Toronto. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisette Rivero por Martí Noticias.
Y entonces a estos jóvenes hay que enseñarles la verdad. La verdad de vivir a plena fe, con plena confianza en la humanidad, en el hombre, en la política, en las entidades, en la iglesia. Esa es la raíz de cómo debe empezarse una renovación para que resurja una sociedad, porque estamos en un derrumbe total.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene.
Víctor Manuel tiene un deje especial en su voz y eso lo hace inconfundible. Y si sumamos la puntería que enfila en sus baladas románticas y boleros, lo convierten en un tipo dichoso. Decimos dichoso porque nacer con talento y cultivarlo no es lo mismo que quedarse a medias. Y a Víctor Manuel lo hemos visto crecer como artista con los años y él a nosotros bailar a su antojo. Nació en Nueva York el 27 de septiembre de 1968, pero todo el mundo lo ubica en Puerto Rico, la isla del encanto, de donde sale música hecha con sabrosura. En 1999 nadie le quitó el premio de Joven Salsero del Año. Ha vendido millones de discos y como detenerse solo lo hace para tomar aliento, más tarde se graduó como el sonero de la juventud. El Atlántico fue incapaz de detener su alcance y hasta Europa viajó a golpes de popularidad porque desde allá lo reclaman. Si la salsa aún respira con vida, es porque también descansa en los hombros de Víctor Manuel. y eso hay que agradecerlo.
¿Cómo está mi gente linda de Cuba? Un saludo muy cordial desde mi isla del encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel. Estás en sintonía con Radio Martín.